Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Estamos en esta parte del credo donde estamos hablando de la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección de la carne, como dice el credo de los apóstoles. Y en este punto, después de lo que vimos la semana pasada, entramos en el punto 1005 que dice morir en Cristo Jesús. Y dice así el punto 1005, para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo, se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Esto es muy interesante, este punto 1005. Y verdaderamente hay que decirlo una y otra vez. Te decía la semana pasada por la ignorancia que hay sobre el alma y sobre el cuerpo y la muerte, que desde que yo soy niño yo tengo ese concepto claro. Yo no sé, únicamente que sea esta variedad de radios protestantes diciendo cosas que todo el mundo se pone a oír, ¿no? Porque fíjate lo que dice la Iglesia en el punto 1005. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Yo creo que eso más claro ni el agua. Si tú no mueres con Cristo, tú no puedes resucitar con Cristo. Si tú mueres fuera de Cristo, tú no puedes resucitar en Cristo. Ese es el ABC. No es que Dios te mande o el Señor te mande al infierno. Es que con quien tú mueres, tú resucitas. Claro. Ahora la pregunta viene, ¿con quién tú quieres morir? Uh-huh. ¿En Cristo o fuera de Cristo? Si a ti no te importó nunca en la vida Cristo, absolutamente para nada, hasta el día de tu muerte, tú no eres parte del reino de los cielos. Claro. Y no es que Dios te castigó, es que tú escogiste a quién servir. Dice, es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Eso lo hablamos la semana pasada. Dijimos que la carne tiene que morir. Y eso lo dice Génesis. Vamos a poner un ángel que cierre la entrada al árbol de la vida eterna. No vaya a ser que el hombre que pecó vaya a vivir eternamente. Nuestra carne estuvo marcada por el pecado. Uh-huh. Por eso es que nuestra carne muere, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el espíritu no puede morir, porque el espíritu es inmortal. Por eso es que muere la carne, pero queda el espíritu, que es lo que da vida a la carne. Y el espíritu ni se duerme, ni se muere. El espíritu regresa a su creador. Esa es la doctrina. Eso es lo que decía San Pablo en Filipenses 1:23. Lo que San Pablo decía, yo quisiera morirme e irme con Cristo, pero todavía creo que me tengo que quedar aquí a trabajar por ustedes. San Pablo no dice, yo creo que me convendría dormirme, pero es preferible que no dice, no me convendría irme con Cristo. Uh-huh. O sea, esa es la doctrina de qué sentido tiene para los mártires de los primeros 300 años ir a la muerte cantando para que a esos 6.000 años. Esa nunca, esa ha sido doctrina ajena al cristianismo. Eso que el alma se duerme, eso proviene del judaísmo, donde no estaba la revelación completa. Por eso todas estas personas que andan diciendo, y pastores y gente de otras iglesias, que la gente se duerme, es que solamente se basan en el Antiguo Testamento, sin darse cuenta que Cristo venció la muerte y nos trajo vida y vida en abundancia. Sigue diciendo la iglesia. En esta partida, que es la muerte, el alma se separa del cuerpo. Ciertamente, el cuerpo se muere y no vuelve a resucitar. Este cuerpo mío, de concupiscencia, marcado por el pecado, muere y no vuelve a resucitar. Lo que resucita es el cuerpo glorioso. Un cuerpo diferente, como el de Jesús, que es el mismo pero transformado. Pero nuestro cuerpo de miseria, de enfermedades, de vejez, de angustias, de problemas, no vuelve a resucitar. Eso muere con la carne, que es el pecado. Y cuando resucitemos en el último día, va a resucitar con el cuerpo transformado, como el de Cristo, como debió ser el de nuestros primeros padres antes de la limitación del pecado. Porque ¿qué hizo el pecado sino limitar inclusive la vida y el cuerpo físico de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva? Sigue diciendo la iglesia. La muerte es el final de la vida terrena, no de la vida, de la vida terrena. Dice el punto 10.07. Nuestra vida está medida por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos, y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Como dice la Sagrada Escritura, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelvas al polvo de la tierra, a lo que era, y el Espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. O sea, tenemos este tiempo de la tierra, que estamos en la carne todavía, para escoger con quién queremos irnos, definitivamente. Por eso vuelvo a repetir, Dios no te manda al infierno. Nosotros nos vamos con nuestros propios pies y contentísimos, por cierto, muchas veces, al infierno. Dice en el punto 10.08, la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Y aquí da una serie de citas de la Escritura, Génesis 2.17, 3.3, 3.19, Romanos 5.12, Romanos 6.23. Y de la tradición, el magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró al mundo a causa del pecado del hombre. O sea, la muerte no viene de Dios. La muerte entró en el mundo consecuencia de la desobediencia y del pecado. No fue un castigo de Dios. Nosotros nos privamos del árbol de la vida por desobedecer a Dios. Fíjate, si no es castigo de Dios, que Dios viene a darnos vida en abundancia mismo, a sacarnos de esta condición en que nos metimos nosotros mismos por nuestra desobediencia. Entonces, tenemos que tener bien claro que ninguna muerte viene de Dios. La muerte es del diablo, que es el señor de la muerte y del pecado. Y nosotros la introdujimos en el mundo por el pecado. Y nosotros no solo la introdujimos en el mundo, la seguimos introduciendo en el mundo. A través de nuestro pecado. No solo del pecado personal, sino también de los pecados sociales. Como comunidad, como nación, como familia, mientras le damos más soberanía a Satanás en nuestra vida, ¿qué es lo único que Satanás te puede dar?
Muerte.
Muerte. No tiene nada más que dar. Así como Dios no puede dar muerte, porque en Él no hay muerte, Satanás no puede dar vida, porque en Él no hay vida. Él solamente puede dar muerte. Es el Señor de la muerte. Dios no es Dios de muerte. Dios es Dios de vida. Y sigue diciendo la Sagrada Escritura, aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Por lo tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. la muerte temporal de la cual el hombre se había liberado si no hubiera pecado. Por eso dice San Pablo, el último enemigo del hombre era la muerte. Cristo venció el primer enemigo del hombre, el pecado. Uh-huh. Primero venció el primero de todos los enemigos del hombre, que es la carne. Cuando Cristo venció la carne, las tentaciones del desierto, cuando sintió hambre y no siguió las insinuaciones de Satanás. Primero venció la carne, después venció el pecado en la cruz, al ser obediente. Y el último enemigo que quedaba de estos tres enemigos del hombre, porque estos son los tres enemigos del hombre, uh-huh, la carne, el mundo y el pecado, y la consecuencia del pecado, que es la muerte.
Y la muerte,
¿sí?
Y
venciendo cuando la muerte, había vencido todo, venció la muerte, que era la última consecuencia del pecado original. O sea que quedamos libres de todas esas consecuencias en Cristo Jesús. Sigue diciendo, un punto también que hay aquí, gente me pregunta, bueno, ¿cómo hubiera sido la vida si no hubiera habido pecado? Y yo le digo, desafortunadamente no tengo la menor idea.
Bueno, sería, el Génesis habla de que, o sea, Dios paseaba en las tardes, ¿no? O sea, con,
sí,
Adán.
Había una relación perfecta. La muerte no estaba en los planes de Dios. La muerte entra en el mundo como consecuencia del pecado. Y fíjate que la primera muerte, consecuencia del pecado, no es ni siquiera la de Caín. Es que inmediatamente después que el hombre se vio desnudo, el Señor mató un animal para ser cubierta del hombre ropa de cuero. Uh-huh. O sea que ya tú ves que la primera muerte es consecuencia de la falta de cobertura del hombre, que se quiso buscar por sí mismo y no la encontró. Y Dios la tiene que proveer. Y ahí entra la muerte en el mundo, como dice la Sagrada Escritura. Pero yo, ¿cómo se hubiera sido si no hubiera habido pecado a la vida del hombre? ¿Cómo hubiera terminado? No sé, yo especulo, pienso, a lo mejor sería como María. Nos hubiéramos transformado, hubiéramos ascendido a los cielos, porque ese ascendido a los cielos no es que María subió, como, qué sé yo, como un cohete para arriba. Esa asunción de María a los cielos es la entrada de María en el reino de Dios en cuerpo y alma, ¿no? Y digo, a lo mejor así, eso hubiera sido, al término de nuestra vida, hubiéramos entrado con el cuerpo perfecto en el reino de Dios. Uh-huh. Y por eso a lo mejor María es la primera de vivir esta experiencia preadámica antes de Adán. Especulo yo, porque eso no es doctrina, estoy especulando. Ahora dice la Iglesia, en el punto 1009, la muerte fue transformada por Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Ahí cuando Jesús, porque si vienes a ver, y eso es lo que nosotros los cristianos no estamos preparados, de ninguna iglesia, estamos preparados a enfrentar la muerte. Pero si vienes a ver, la muerte es una bendición, uh-huh, para el creyente, porque vas a entrar al reino de Dios y encontrarte con la gloria de Dios. Pero nuestro cuerpo, mancado por el pecado de muerte, se resiste a entender eso. La muerte era una maldición antes de la muerte, antes de la resurrección de Jesús, porque tenían que ir al seno de Abraham sin ningún tipo de goce de la visión de Dios. Pero después de la resurrección de Cristo, nos espera. A mí nunca se me olvidó una vez que una persona llamó aquí al radio, a Radio Paz, hace muchos años, a un padre que tenía un programa acá, y quejándose que le dolían las rodillas, que él tenía un hueso zafado, que los riñones no le funcionaban, que el corazón tenía taquicardia, que no respiraba bien. Una lista de calamidades. Y el padre le dijo, ¿tú te quieres sanar? Le dijo, sí, padre, ¿tú te quieres sanar totalmente? Y él le dijo, sí, padre, sí, vamos a hacer una oración. Y dice, Señor, toma esta hermana y llévala ahora mismo para tu reino. Y la mujer le dijo, padre, ¿cómo? Le dijo, hija, de la única forma que se te quiten todos los dolores, todas las angustias, todas las enfermedades, es que el Señor te lleve a tu reino y seas tu cuerpo transformado en cuerpo glorioso.
Claro.
Queremos transformación gloriosa, pero no queremos morirnos. Y algunos místicos lo dicen, esto no es doctrina de la Iglesia, yo lo aclaro siempre, uh-huh, pero tiene mucho sentido. Algunos místicos dicen que nadie en el cielo luce mayor de 33 años. Y tiene sentido. Uh-huh. porque Jesús murió a los 33 años. Nadie puede lucir mayor que la primicia de los resucitados. Si me toca bendición, ni arruga, ni dolores, ni...
Bueno, es que es un cuerpo glorioso, como dice.
Es un cuerpo glorioso.
Que es algo que no entendemos. O sea,
que no entendemos. Que no entendemos. Porque vuelvo a decir, no se habla de la muerte.
Cuando yo estaba en el colegio, un sacerdote francés nos contaba de que, no recuerdo el nombre ahora del pueblito este ahí en Francia, de que cuando una persona fallecía, hacían fiesta. Porque uh-huh. sabían que se estaba encontrando en el reino del Señor.
¿Cómo no? Siempre duele por la separación.
Claro.
Como cuando duele que alguien se va para otro país y tú sabes que no vas a poder verlo en muchos años.
Uh-huh. Pero uno se alegra porque está yendo para...
Porque esa persona está bien. Por ejemplo, cuando yo me fui de Cuba, yo no sabía cuándo iba a volver a ver a mi familia. Pero todos ellos estaban contentísimos de que yo estuviera aquí. Uh-huh. Porque sabía que yo estaba mucho mejor que ellos allá. Y que los podía ayudar a ellos también allá. Y así pasa lo que está en el cielo. Está mucho mejor de aquí. Nos pueden ayudar a los que estamos aquí.
Así es.
Dice en el punto 10.10. El sentido de la muerte cristiana. Mira lo que dice Jorge. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Y cita Filipenses 1.21, donde San Pablo dice, para mí, la vida es Cristo y morir una ganancia. Uh-huh. Mira tú qué palabras las de San Pablo. Yo solamente tengo vida en Cristo y cuando llegue la muerte, para mí es una ganancia. Porque va a ganar la perfección,
claro,
la plenitud. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2.11. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto en Cristo. Se lo dijimos que era la primera muerte y la primera resurrección. Uh-huh. El bautismo, cuando morimos a la carne y resucitamos en Cristo. Para vivir una vida nueva, y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Decía San Ignacio de Antioquía, el gran mártir obispo en el año 107 de nuestra iglesia, para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Se lo escribió San Ignacio de Antioquía, camino de su martirio en la ciudad de Roma. Uno de los mártires más ilustres de nuestra fe. Y a 70 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Lean los libros, los escritos de San Ignacio de Antioquía. Dice el punto 10.11. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo. Filipenses 1.23. Aquí nos dice, deseo partir para dormirme por muchos años. Y puedo transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre, a ejemplo de Cristo. Y ahora no, la iglesia nos pone en el catecismo otra frase de San Ignacio de Antioquía, donde dice, mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí, ven al Padre. Y nos pone una frase de Santa Teresa de Jesús, que aparte de mi patrona allá de mi pueblo en Cuba, de Mariel, es una de mis santas preferidas. Dice, yo quiero ver a Dios, pero para verlo es necesario morir. Por eso Santa Teresa escribe esa hermosa poesía que dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero, porque no muero. Dice, qué duro estos destierros, esta cárcel en que mi alma está sumida. Solo pensar en la partida, siento un amor tan fiero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Una poesía más hermosa que yo he oído en mi vida. Y también la iglesia nos cita una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, donde dice, yo no muero, entro en la vida. Y esto me recuerda que no es santo ni está en el catecismo, pero una persona que me estuvo contando que cuando el médico le dijo que tenía cáncer, le dijo a esa persona, bueno, tengo dos opciones, si me curo estoy bien y si me muero estoy mejor. Claro. Y el médico le dijo, pero que, pues, lo miró como si estuviera loco, le dijo, no, si me curo, perfecto, pero si me muero voy con Cristo. Así que para mí es ganancia de toda forma. Dice en el punto 10.12, la visión cristiana de la muerte se expresa de forma privilegiada en la liturgia de la iglesia. Y pone aquí, que a mí me encanta esta frase, que en el prefacio de la misa de los difuntos, esta es una frase que más a mí me encanta de toda la liturgia. Nunca se me olvida que cuando murió Pablo VI, que yo era un muchacho, yo fui a firmar el libro de la Anunciatura, y esta fue la frase que yo puse, porque esta frase siempre a mí me impresionó desde que yo era monaguillo, que dice, la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Es una frase más hermosa que yo he visto en la liturgia. La vida de los que creen en ti, Señor, no se acaba, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es el punto 10.13. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de la gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Uh-huh. Ojo, la reencarnación no es una doctrina católica, ni cristiana, ni judía. La reencarnación se opone totalmente a la doctrina de la redención. Nosotros no creemos que vamos a reencarnar, nosotros creemos que vamos a resucitar. Claro. Y dice la iglesia, cita a Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación. Si tú crees en la reencarnación, estás fuera de la fe de la iglesia. La reencarnación niega la redención. En la reencarnación tú eres tu propio redentor. Porque tú pagas tu karma o tus pecados. Nosotros creemos que yo no pago nada porque Cristo ya lo pagó por mí en la cruz.
Claro, lo que significa que está renegando del mismo Cristo.
Exactamente. No hay nada que niegue más a Cristo crucificado que esa falsa teoría de la reencarnación. Así que si alguno que se llama católico está viendo este programa y cree en la reencarnación, estás fuera de la fe de la Santa Iglesia Católica. Está siguiendo doctrina pagana de muerte eterna. Y no lo digo yo, lo dice el Catecismo en el punto 10.12. Uh-huh. Dice que, perdón, 10.13. Dice la Iglesia en el punto 10.14. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Una de las oraciones de la Letanía de los Santos es, de la muerte repentina, imprevista, líbranos, Señor. La que se reza el sábado santo, la solemne letanía de los santos. Le pedimos a nuestra madre, a la Virgen María y a la Ave María, en la ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Qué decimos en la salve? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas de nuestro Señor Jesucristo? El cielo. Esa es la gran promesa. Esa es la gran sanación. La gran sanación provista por Cristo no es que te sane un cáncer o que te sane un dedo, es que te sane el alma. ¿Y de qué vale que te sane el Señor el cuerpo entero si después te vas al infierno claro. con todo tu cuerpo sano? Uh-huh. San Francisco de Asís, en su hermoso cántico de las criaturas, cuando ve si por la hermana muerte, alabado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende a pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. En ese hermoso canto de las criaturas. Y vamos a... Dice resumen, porque la semana que viene entramos en la parte del credo que dice, creo en la vida eterna. Hemos hablado de la muerte, vamos a hablar de la vida eterna. Dice resumen... empieza con una palabra de Tertuliano, que dice, caro salutis es cancardo. La carne es soporte de la salvación. Mira qué hermosa frase de Tertuliano. La carne es el soporte de la salvación. Porque nuestro espíritu se salva a través de nuestra carne pecadora. Cuando por la gracia luchamos contra la concupiscencia y vencemos a Cristo en nuestra carne. O sea que la carne es el soporte y la base de nuestra salvación. Mira tú que la carne que es de muerte es la que nos da la salvación. Mira tú qué cosas más increíbles. Y dice en este resumen, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. Mira qué frases más hermosas de la iglesia. Esta frase yo creo que resume todo lo que hemos dicho. Te lo voy a volver a leer porque merece la pena. Dice el punto 10.15. La carne es soporte de la salvación, Tertuliano. Creemos en Dios, que es el creador de la carne. Nuestra carne es creada por Dios. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. La carne, Jesús hizo carne, tomó nuestra carne, pero sin la concupiscencia. La misma carne original, de la carne de Adán antes del pecado. Creemos en la resurrección de la carne, que es la perfección de la creación. La perfección de la creación es la resurrección final. ¿De qué te habla vivir 80 años y desaparecer? Cuando una piedra puede durar 10.000 años. Cuando las piedras de las pirámides tienen 6.000 años. Y tú que eres más perfecto con una piedra de la pirámide, vas a vivir 60 o 70 años y desaparecer para siempre. Eso no tiene ningún sentido. Cuando un libro bien cuidado puede vivir 1.000 años. Y el hombre que es tan perfecto, no tiene sentido. Si no fuera que estamos preparados para algo eterno, ni el hombre, ni el universo, ni la vida tuviera ningún sentido. Por eso es que me da pena los ateos. Tienen una vida sin ningún sentido. Una vida muy limitada. Dice, creemos en la verdadera resurrección de esta carne que poseemos ahora. No obstante, se siembra en sepulcro un cuerpo corruptible y de él resucita un cuerpo incorruptible. Lo que decía San Pablo. Sembramos la corruptibilidad para revestirnos de incorruptibilidad. Y dice, termina diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios su Padre. Pues su muerte venció la muerte, abriéndose a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Y a esto solamente podemos decir, amén. Como siempre, solamente me queda pues decirle, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.